Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Libertópolis.com.
Buenas tardes, bienvenidos todos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Por este lado de la ciudad está lloviendo, así que si usted anda por este lado de la ciudad, zona 10, donde usted ande, si está lloviendo, por favor maneje con precaución, mantenga las distancias. Yo sé que a veces es complicado porque muchas veces las demás personas creen que mantener la distancia es la invitación a que se crucen y entren de manera intempestiva a su carril, y si le pasa eso, respire profundo, libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Sé que es complicado manejar con lluvia, con tráfico y pues en la ciudad, que realmente nos falta mucha civilidad, nos falta mucha educación vial y nos falta también pues bajarle un poco a ese estrés que tenemos aquí en Guatemala. Y yo espero que usted pueda pues ir con calma a su lugar de destino y que permita que lo acompañemos durante la siguiente hora. Vamos a estar hablando, voy a estar con ustedes 2 horas, espero que me puedan acompañar, ya sea a través de la 102.1 FM o a través de las diferentes redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, también estamos transmitiendo contenidos en TikTok, en Instagram, en Twitch, así que nos pueden ver a través de todos estos canales. Estamos transmitiendo nuestro programa y también transmitimos contenido o publicamos contenido en Instagram y en TikTok. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Como le decía, si usted va por el tráfico, por favor, va en el tráfico manejando, respire profundo, libérese de ese estrés y hagámonos la vida un poco más civilizada. Empecemos nosotros haciéndonos la vida un poco más civilizada. Por ahí leí un meme, no sé usted, pero yo leí un meme que me llamó mucho la atención y me pareció muy atinado, en el sentido que decía: use las direccionales, estas no le vienen en el recibo de luz. La energía que consuman no vendrá en el recibo de luz de su casa. Así que no está de más que usemos las direccionales para pedir vía. Y bueno, si nos piden vía, seamos corteses y cedamos el paso si nos piden la vía, porque a veces pareciera que ahí alguien me dijo: mira, yo no uso el pide vías porque es una invitación a que me avienten el carro y a que nunca más y me den paso. Yo he optado por sí usarlo y pedir la vía y esperar y buscar que o esperar que alguien pues me ceda el paso o ir indicando que voy a hacer ese cambio de carril y que no estoy buscando, pues, no sé. También el otro tema, hacer fila de hobby, que bueno, ese es otro tema y creo que hasta podríamos hacer un programa de educación vial y de todas las peripecias y todas las cosas que uno pasa en el tráfico al ir manejando, y no solo en Guatemala, sino en todas las ciudades del mundo, sobre todo las ciudades latinoamericanas. Pero pues le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y vamos a arrancar el programa. Y bueno, antes, bueno, sí, arrancando porque es parte ya del programa, quiero agradecerles a todas las personas que se tomaron el tiempo de dejarme un mensaje en mis páginas, en mis comentarios, mensajes. Voy poco a poco, voy lento, me disculpo, ofrezco disculpas, pero estoy tratando de contestar todos los mensajes que me están dejando o que me dejaron porque la semana pasada fue mi cumpleaños. Les agradezco muchísimo los buenos deseos. Muchísimas gracias a todos aquellos que me dejaron sus mensajes. Si no le he respondido, créame, lo voy a hacer. Voy algo lento, pero voy a llegar a su mensaje. Así que muchas gracias. Le agradezco a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de dejarme un mensaje y desearme pues bienes para esta próxima Vuelta al Sol. Y precisamente en el programa de Marta Yolanda y de Jorge Jacobs a mediodía, el día de mi cumpleaños, pues hicimos un enlace y pude hablarles con respecto a una de mis resoluciones para este 365 días, que ya llevo, ¿cuántos? Ya llevo 6 días de haber iniciado estos 365, o sea, me restan 359, ya me estaba haciendo bolas, 359, para darle la vuelta al sol, y dentro de esta resolución era pues agradecer. Y hoy quiero hacer público este agradecimiento de los mensajes que me dejaron y el agradecimiento de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de varios temas. Voy a darles algunas notas que me han llamado la atención, pero además vamos a hablar acerca de el tema de los Pandora Papers, esta filtración de información de Pandora y el tema de los paraísos fiscales. Y para eso, qué mejor que hablar con un experto en derecho tributario, quien es Mario Estuardo Archila, con quien vamos a hablar acerca de esta filtración de documentos. Se habla que es una de las mayores filtraciones de documentos, hablan de 12 millones de documentos divulgados, en los cuales pues hay involucrados diferentes personajes, desde presidentes, estrellas, expresidentes, y estos 12 millones de documentos que pues revelan riquezas ocultas, elusión fiscal y que en algunos casos lavado de dinero por algunas personas ricas y poderosas del mundo. Vamos a ir aclarando todo este tema, vamos a ir entendiendo qué es un paraíso fiscal y cuándo es tener una empresa fuera de plaza, o como el nombre en inglés lo indica, el offshore, es un delito per se. De eso vamos a platicar y vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar, porque uno de los temas que yo me he dado cuenta en lo personal es que por lo general a quienes hay a quienes les interesa mezclarse entre el resto. Hay quienes, por ejemplo, se hacen llamar por ejemplo empresarios y no lo son, o emprendedores y no lo son, pero buscan identificarse con ellos para tener esa validación. Entonces, la pregunta es, ¿tener una empresa fuera de plaza es un delito per se o es un mecanismo, por ejemplo, para protección patrimonial? Yo lo he escuchado y he escuchado que se hacen, por ejemplo, fundaciones de interés privado para poder proteger el patrimonio familiar y formar pues no sé si la palabra correcta es fideicomiso, y de eso nos va a hablar Mario Archila al respecto, en el cual se establecen las reglas que los fundadores de una empresa dejan para el resto de la familia. Así que de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues voy a hablar con ustedes respecto a varios temas. Uno es el Congreso. El Congreso hoy levantó la sesión de hoy, la sesión plenaria, por falta de quórum. Claro, como no había nada en especial que aprobar, sobre todo pues estados de calamidad, y ya le voy a contar cuando se hable del presupuesto, pues unos llegaron, otros se fueron, y al final no había el quórum suficiente. Llegó un momento en que no había quórum para discutir. Solo se conocieron algunas iniciativas que fueron enviadas a las comisiones correspondientes para los dictámenes. Como usted sabe, quienes tienen iniciativa de ley presentan estas iniciativas de lo que quieren que se convierta en ley. Se leen en el pleno las manda a la comisión se supone que hace un análisis y da un dictamen, este dictamen favorable o no, llega al Congreso y ya el Congreso pues decide discutirlo o no discutirlo, y para esto hay tres lecturas. Se supone que estas tres lecturas son para que haya una discusión de la ley como tal y se presenten las objeciones o se presenten todas las dudas o todas las enmiendas que deberían presentarse. Sin embargo, en estas lecturas, pues lo único que se hace es se menciona y se pasa a segunda lectura. O sea, no hay ninguna discusión como tal, algo así como tema visto. Y ya en la tercera lectura es cuando se supone que se hacen todas estas enmiendas, se lee cada artículo, se aprueba cada artículo, y es ahí donde realmente pues le ponen atención cuando quieren a ciertas leyes. ¿Y qué estaba para hoy? Pues bueno, habían varias cosas, entre unas felicitar a la Escuela Nacional de la Escuela Nacional Central de Agricultura por su centenario, por los 100 años de su fundación, pero además pues habían algunas leyes de exoneración, algunos temas de asuntos aduaneros, leyes que están en primer debate, muy interesantes, por ejemplo, ley de acceso universal a la tecnología educativa. Y la pregunta aquí es en qué consistirá y a cuenta de quién, porque siempre hay que pensar que cada vez que se habla de ley de acceso universal a algún objeto, pues alguien lo tiene que pagar. Y por lo general, pues son los tributarios. Ley de protección a los jubilados, pensionados o beneficiarios de los distintos regímenes de clases pasivas del Estado. Interesante. Una ley de teletrabajo. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué tenemos que tener una ley para todo y no hay una ley general, universal y abstracta, y es donde se convierte este tema en algo casuístico. Y esto es, bueno, entre esto hay otras leyes que se están aquí discutiendo. Eran 10 puntos, el punto número 5, que era la parte de las discusiones de los artículos. El 5, 6 y 7 eran y 7 y 8 eran discusiones de proyectos de ley, también el 9, pero mi punto aquí es el décimo punto era el tema de la elección de magistrados para las salas de apelaciones, para las cortes de apelaciones, otros tribunales y la Corte Suprema de Justicia. El número 10, o sea, el antepenúltimo. La pregunta es, así como vamos, pues en teoría, sin que la ley lo diga, pues pareciera que es un nombramiento vitalicio si siguen así las cosas. Y por último, pues Mineduc está pidiendo 193 millones más para el seguro escolar, de lo cual pues se están pidiendo 193 millones. Hay dudas con respecto al beneficio, a los beneficios reales de este seguro escolar, y se están se le está quitando presupuesto a otros rubros, y los diputados de la Comisión de Finanzas pues hicieron algunas preguntas al respecto en cuanto al tema del presupuesto de educación, y en el presupuesto de donde está este seguro de educación, que se supone que es para atender, cubrir gastos médicos por accidentes de los estudiantes, atención por enfermedad común, suministro de medicamentos y asistencia por costos funerarios para los estudiantes. La pregunta es qué tan efectivo es, cuál ha sido la transparencia de esto y si realmente se ha ejecutado o no. O si es otro programa en el cual, al ser de servicios, pues es más difícil fiscalizar. Y esto que está metido en el Mineduc, pues es parte de los 19.953 millones, casi 20.000 millones de quetzales para el 2022. De esto, pues están pidiendo 2.000 millones más al que está vigente este año. Y de esto, de estos casi 20.000, 14.630 son para sueldos. De lo que se conoce son, según esto, son 140.000 trabajadores los que tiene el Mineduc, de los cuales el 80% son maestros. Y la pregunta es, si tienen este dato, ¿por qué no hay un censo? Porque se está hablando que se va a destinar 14.630 millones en salarios. 14.630 millones de los casi 20.000 millones del presupuesto de Mineduc. Y dentro de este presupuesto y de estos salarios, pues está el tema del pacto colectivo con el sindicato que representa Joviel Acevedo. Y se están excusando en el tema del pacto colectivo, en el tema de confidencialidad. Y como el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala pidió que fuera de forma confidencial, pues entonces dicen que no pueden presentar la información. ¿Cómo la ve? El sindicato pide que no se presente la información, no la pueden presentar, pero eso sí, a la hora de pagar o hacer valer el contrato, el pacto, pues ahí sí, los tributarios tienen que aflojar la lana, pagar sin chistar, y ahí pues la confidencialidad no importa en cuanto a qué, no importa si usted sabe o no qué es lo que está pagando, usted tiene que pagar. Y el último, el pacto que se está revisando fue el que se firmó entre el magisterio y el ministro de Educación, Óscar Hugo López, y este venció en diciembre del año pasado. Aquel que se aumentaban creo que el 10%, y había, bueno, aumento para todos y fue un, pues fue un, no digo un asalto en despoblado, pero sí un asalto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado, el licenciado Mario Estuardo Archila, de Consorcium Legal, con quien vamos a hablar acerca de los Pandora Papers y el para, los paraísos fiscales. ¿Es un delito per se crear una offshore, una empresa fuera de plaza? De esto platicaremos cuando regresemos del corte.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Gracias a quienes están con nosotros, gracias por sus mensajes y... Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el licenciado Mario Estuardo Archila, quien es experto en Derecho Tributario y socio de Consorcium Legal. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Un gran gusto estar por acá.
¿Qué gusto?
Disfrutando de la tarde lluviosa.
Así es, una tarde lluviosa. He estado teniendo problemas para escucharte, pero ya te escucho mejor. ¿Y cómo has estado?
Bien, en lo que se puede. Muy, muy bien. Bastante... ocupado y sorprendido a veces con las noticias.
Y una de ellas es esta filtración de los Pandora Papers, como le llamaron a esta filtración, y la relación con los temas de los paraísos fiscales. Y varias... me gustaría empezar primero hablando sobre el tema de Pandora Papers, porque al final es una investigación. Y esto fue una información que estuve recopilando de diferentes lugares, entre ellos la BBC y otros lugares, Financiero, El País. Y lo que hablaban es que esta es una filtración de casi 12 millones de documentos. Y en estos 12 millones de documentos hay involucrados más de 600 periodistas en 117 países que han estado revisando estos archivos de 14 fuentes durante varios meses. Y... al final, pues ya deciden publicar esta información, que los datos fueron obtenidos. Aquí está el dato, es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Washington, D.C. Y ellos han estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios para hacer esta investigación. Y también estuvo incluida BBC Panorama y The Guardian, que dirigieron la investigación en el Reino Unido, en el caso de BBC, que hablaba de esto, y que cada medio hizo sus investigaciones en diferentes partes de los países. Esta filtración incluye 6.4 millones de documentos, casi 3 millones de imágenes, más de 1 millón de correos electrónicos y 500,000 de hojas de cálculo. ¿Qué incluye esta información hasta el momento? 70 millones de libras esterlinas del rey de Jordania, en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta, participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos con el Reino Unido, se habla de 3 presidentes latinoamericanos y otros exmandatarios, se habla también de personas que están involucradas o que están en el mundo del espectáculo, de los deportes, y... después de todo esto, pues habla lo que más se menciona es el tema de las empresas fuera de plaza o las redes que se arman alrededor de estas empresas fuera de plaza. Entonces me gustaría empezar hablando sobre estos temas y tal vez, no sé si estás de acuerdo, empezar a hablar con respecto a las empresas fuera de plaza. Y la primera pregunta que yo me hacía es, ¿tener una empresa fuera de plaza qué es? Y si esto se convierte en un delito per se.
Empecemos por la segunda parte de la pregunta. ¿Tener una compañía fuera de plaza es absolutamente legal y existen diferentes jurisdicciones en el mundo? Por lo tanto, en sí mismo no es ningún delito. Se pueden tener compañías que operan fuera de la plaza en donde se crean, para operaciones, y por eso al final de cuentas su nombre en países como España, como Holanda, el mismo Reino Unido tiene mecanismos para operar fuera de plaza, Estados Unidos tiene mecanismos para operar fuera de plaza y constituir sociedades que no operan dentro de Estados Unidos. Claro, no son las jurisdicciones más famosas y no son las jurisdicciones que asustan y que los periodistas de estas investigaciones les habían puesto atención. En este caso en particular, sí están hablando de figuras dentro de Estados Unidos por la cantidad de información que tienen, pero tener una operación fuera de plaza, pues, es una compañía como cualquier otra. Todas las compañías guatemaltecas pueden operar fuera de plaza, que quiere decir pueden hacer operaciones en el extranjero, operaciones comerciales en el extranjero. Y hay compañías que son exclusivamente para operaciones fuera de plaza, que no realizan ninguna operación en el país donde se constituyen y donde tienen su sede legal. Y hay compañías que tienen operaciones mixtas en su lugar de origen y fuera de plaza u offshore. Y entonces los regímenes legales les permiten operar fuera de su jurisdicción. Pero básicamente cualquier compañía puede realizar operaciones en el extranjero sin ningún problema o con muy pocos requisitos legales para hacerlo.
Ahora bien, estos mecanismos son mecanismos que se utilizan porque... Cuando hablamos de, y voy a replantear la pregunta, cuando hablamos de empresas fuera de plaza, también, y cuando se hablan de este tipo de filtraciones, también se habla del tema de paraísos fiscales. Y en algún momento escribí un artículo cuando surgió también el tema de los Panama Papers, en cuanto a los paraísos fiscales. Y me preguntaba por qué un paraíso era algo negativo, y la primera pregunta que me hacía era por qué un paraíso se consideraba algo pernicioso cuando la palabra paraíso es algo, pues, deseable. Entonces, ¿por qué siempre surge el tema del paraíso fiscal y qué es un paraíso fiscal?
Realmente un paraíso fiscal es lo contrario al infierno tributario. Que creo que usaste tú ese término, o fue Jorge, en uno de sus artículos en ese entonces. Si existe un paraíso fiscal, tiene que haber un infierno tributario en algún lado. Y esto, pues, el término paraíso fiscal venía siendo originalmente para jurisdicciones de baja o nula tributación para operaciones fuera de plaza, con el componente de que permitieran la secretividad de sus funcionarios, de sus representantes y de sus accionistas. Y esas jurisdicciones fueron creadas realmente, como lo veo yo, fueron creadas para que los países industrializados tuvieran vehículos de inversión en el resto del mundo sin tener que tributar en su sede de casa matriz, que típicamente un país industrializado tiene una alta tributación, y para estas operaciones que se empezaban a realizar fuera de sus jurisdicciones, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, se fueron creando estos mecanismos legales que permitían trasladar la inversión fuera de ese país y no tener que tributar en Europa o en Estados Unidos, bajo el principio de que Europa y Estados Unidos graban la generación mundial de ingresos, la generación mundial de rentas.
Esto quiere decir que no importa dónde se genere la riqueza, hay que pagar al país donde tiene la ciudadanía la empresa, por así decirlo.
Así es. Tanto para compañías como para personas individuales. Entonces, una compañía basada en Inglaterra, si tiene una inversión en Guatemala, va a tener que reportar los ingresos que obtiene en Guatemala dentro de su declaración de impuestos en Inglaterra y pagar una porción de impuestos en Inglaterra. Y es así como surgen los primeros famosos lugares para tener estas operaciones fuera de plaza, fuera de Inglaterra y fuera de la plaza donde se va a constituir esta compañía. Y empiezan a salir Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Americanas, San Martín, las Antillas Holandesas y todas las Antillas Francesas eran jurisdicciones en las que se podía hacer de este tipo. Y Latinoamérica, pues no se queda atrás. Y Panamá era la jurisdicción favorita en Latinoamérica para operaciones de compañías extranjeras a través de una compañía panameña que operaba fuera de Panamá. Los sistemas pues se fueron volviendo más estrictos y hasta el momento de estas jurisdicciones básicamente ninguna permite secretividad. Ya los registros de directores y en algunos casos los registros de accionistas de estas compañías son públicos y una búsqueda en Google pudiera darnos el resultado de quién es el accionista o quién es el director. Y tampoco se permite por regulaciones de diferente índole, transacciones bancarias anónimas. Entonces, el concepto de paraíso fiscal va tomando y empiezan a generarse entonces ya otro tipo de conceptos como jurisdicciones de baja tributación o jurisdicciones especiales o listas grises porque son países poco cooperantes en el traslado de información. Y tal, pero digamos dentro del concepto originario de paraíso fiscal, Guatemala pudo haber perfectamente calificado porque teníamos sociedades anónimas, totalmente anónimas, donde los accionistas eran al portador y teníamos una plena confidencialidad bancaria hacia afuera y el imposibilidad de acceso a las informaciones bancarias por cualquier persona fuera el titular de la cuenta. Entonces podíamos perfectamente calificar, aparte que somos un régimen de renta territorial, aquí se paga impuestos únicamente por lo que se genera en Guatemala, y cualquier actividad que un guatemalteco que vive en Guatemala vaya a hacer al extranjero o que una compañía que tenga residencia en Guatemala haga en el extranjero, no debería de tributar en Guatemala bajo ninguna circunstancia. Entonces, ya siguen existiendo las jurisdicciones de Islas Vírgenes, de Caimán, de Bermuda, de Bahamas, de Panamá, de Luxemburgo, de Liechtenstein, de España, que tiene un régimen para operaciones en el extranjero muy interesante, exento de impuestos en España, o sea, y jurisdicciones en Estados Unidos como Delaware, Nevada, Florida, que también permiten operar fuera de Estados Unidos y no tributan localmente en Estados Unidos.
Ahora, aquí me gustaría también, Mario, hacerle entonces la separación. Ya que hemos entendido lo que era un paraíso fiscal, ahora están perdiéndose cada vez más y se están convirtiendo en, tú lo llamabas, quiero recordar el nombre, era como amigables, pero no sé cuál era el nombre exacto que usaste para en lugar de paraíso fiscal.
Jurisdicciones poco cooperantes o países poco cooperantes o
Poco
cooperantes.
cooperantes. Y obviamente esto está en relación a las restricciones que quieren poner las autoridades, los gobiernos hacia estas operaciones particulares.
Sí, se ha venido haciendo esfuerzos a nivel de gobiernos de tratar de cerrar las formas en las que una compañía transnacional puede estructurar sus negocios a nivel mundial, a modo de captar la mayor cantidad de recursos en el lugar de residencia de la compañía. Eso es lo que se ha venido haciendo, todas las actividades que se desarrollan desde la Organización de Estados para Cooperación para el Desarrollo, OCDE, o la OCDE, vienen dirigidas a cerrar esas brechas y poder asignarle las rentas completas a los países residentes. Obviamente, en la OECD son los países más ricos del mundo los que están representados, y los esfuerzos ahí son para países típicamente exportadores de capital y por lo tanto quieren quedarse con la tributación y que no haya esas distribuciones de renta dentro de la misma grupo empresarial a nivel mundial. Y esos esfuerzos son para evitar la erosión de la base tributaria o los BEPS, si alguien ha oído hablar de ellos. Eso es lo que busca, cerrar esas brechas. Y según los niveles, cada gobierno ha catalogado a los diferentes países como país cooperante, no cooperante, en cuanto a traslado de información y posibilidades de que su fisco le pida al fisco del otro país información y se la den, o que le pida información a los bancos y se la den. Y con esas reglas, pues hemos venido operando. Y siguen existiendo pues estas jurisdicciones que en las que es muy sencillo abrir una compañía, y algunas tienen regulaciones muy laxas en cuanto a qué se requiere y qué no, y pues eso le da mala reputación a la palabra como tal. Pero como decía, respondiendo a tu primera pregunta inicial, en sí no es un delito tener una compañía de estas, y en sí tampoco tiene ya ningún propósito de ocultamiento como tal. Puede ayudar a separar riesgos como labores principales, etcétera, pero ya no cumple necesariamente. Probablemente habrá algunas formas de que el crimen organizado use estos vehículos, pero el crimen organizado igual va a constituir una sociedad totalmente transparente, legal, con un supuesto negocio en orden, y al final de cuentas está ocultando otro tipo de cosas, pero realmente son compañías como tal, y es esta terminología ha venido por estas ideas de los países exportadores de capital, los que son dueños de las mayorías, pues donde sus jurisdicciones están la mayoría de los dueños de las transnacionales, a querer evitar que las transnacionales y los hombres de negocios más ricos de cada uno de esos países dejen de tributar lo que el gobierno de ese país dice que hay que tributar. Esa sería mi perspectiva con el tema.
Claro, y este es un tema muy interesante, porque al final lo que están tratando es tenerlos como rehenes y buscar la forma que no busquen mecanismos donde sean, donde ellos puedan mantener la mayor riqueza posible que han creado. Porque ahí viene el otro tema. Una cosa es estas empresas que se crean para operar legalmente, y otro es el tema que se habla acerca de que podría incluir o involucrar lavado de dinero, que podría involucrar un esquema. Y aquí me gustaría que me ayudaras a entender el tema de elusión de impuestos. ¿A qué se refiere el esquema de elusión de impuestos?
Mire, el término, esto es, de nuevo, en la terminología típica, eludir impuestos es un concepto que fue plenamente aceptado por más de 100 años. Surge de una sentencia en Estados Unidos en la que un juez federal le indica al IRS que las personas de negocios no tienen ninguna obligación de estructurar sus negocios de la manera que les resulte más beneficiosa al fisco, sino que al contrario, en ese espíritu de negocios, tienen todo el derecho de estructurar sus negocios de la manera que les resulte más beneficioso al negocio que están montando. Y ese era el principio de planificación tributaria y economía de opción. Y tú escogías, al momento de querer hacer un negocio, dentro de los distintos escenarios de tu costo impositivo, se escogía el que fuera menos gravoso y que lograra el fin y el objetivo que se buscaba del negocio como tal. Y entonces el término elusión viene de eludir el hecho generador o el hecho imponible que le da nacimiento a ese pago tributario que exige un gobierno. En el momento en el que yo tengo esas opciones y escojo la más económica, eludo el hecho imponible más gravoso y tributo de menor manera en una opción puramente económica dentro del universo de opciones que la legislación me permite. La elusión, entonces, nunca fue un término ilegal o incorrecto. Y el término que sí era totalmente ilegal era la evasión. Y evadir impuestos es utilizar mecanismos fraudulentos, mecanismos mentirosos para ocultar el hecho de haber obtenido algún tipo de ganancia o beneficio que debió haber tributado. Ahora, en esta ola de que sale de por estas famosas BEPS, ya se incluye a la elusión como un hecho ilegal o indeseable. Y se empieza a tergiversar el término de la moral en la tributación o la ética en la tributación. Que ha sido una pelea bastante sucia, porque al poner que se están realizando los tratados para traslado de información y apoyo a las administraciones tributarias con el propósito de evitar la elusión y la evasión fiscal y por lo tanto la erosión de la base imponible, le dieron una característica al término de elusión como que fuera ilegal y al término pagar impuestos como que fuera una obligación ética. Y eso es lo que se ha estado vendiendo, que mucho de las noticias estas sensacionalistas de que encontramos unas estructuras en el mundo es porque se considera que hay una obligación ética de pagar los tributos sin discutirlos. Y se nos olvida pues todo lo el libro de Charles Adams y todas las revoluciones que ha tenido el mundo y la historia para llegar al momento de limitar el ejercicio del poder tributario. O sea, de ahí viene el término elusión como algo negativo, cuando verdaderamente no lo es, porque no se está cometiendo ningún acto contra la ley, sino que se está escogiendo dentro de la ley la opción menos gravosa.
Entonces, y por lo que voy entendiendo, y lo que dijiste fue, juntaron la palabra elusión con evasión y la pusieron en el mismo canasto, si podemos llamarlo así, para ponerla como que era algo negativo, o sea, ponerlo como un delito, cuando realmente lo que se está haciendo es buscar una estrategia para reducir lo que, recuerdo que el Muso decía, el costo de tener gobierno, que es este pago de impuestos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, así como es de diferente cajón, si podemos llamarlo así, o canasto, el tema de elusión y el tema de evasión, también está el tema de lavado de dinero y el tema de las empresas que hacen estas actividades de forma lícita. Porque también se habla del tema de presidentes y expresidentes. ¿Y cuál es la diferencia entre un deportista o alguna artista que está utilizando estas estructuras versus políticos o crimen organizado? Vamos a ir al corte, regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis, tengo aquí, ahí está. Regresamos a Libertópolis por la tarde, mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando con el licenciado Mario Estuardo Archila, experto en Derecho Tributario y socio de Consortium Legal. Estamos hablando acerca del tema de los Pandora Papers y el tema de los paraísos fiscales. Ya hemos hablado acerca de qué es elusión versus evasión. Hemos hablado acerca del tema de los paraísos fiscales. Hemos hablado acerca de las empresas fuera de plaza o las offshore. Y quiero agradecer los mensajes que nos han enviado. Nos dice Brian, excelente segmento. Gracias, Brian. Nos dice Aileen, a mí me llamó la atención, dice que no hay gringos ni canadienses, a no ser porque Estados Unidos tiene sus propios paraísos fiscales, Delaware y Dakota del Sur. Estos listados vienen desde los años 70 y dice la mayoría les sirvió para inscribir propiedades en Estados Unidos para evitar pagar el 40% de impuestos de herencia. Y aquí que habla Aileen de este ejemplo, pues me parece lo moral es buscar una estrategia sin caer en el fraude de pagar el menor porcentaje por recibir algo que es legítimamente ganado y a cuenta de que el gobierno tiene vela en las herencias, por poner solo un ejemplo. Quiero agradecer también a Walmart que me hablaba acerca de lo que se está discutiendo en el Congreso. Efectivamente está el tema de la construcción de la carretera o de la autopista Escuintla a Puerto San José. Gracias a Noemí, también a Dalila de la Rosa y a Roque Flores. Muchísimas gracias. Nos quedamos en el segmento anterior con el tema de la pregunta de no es lo mismo crear una empresa donde tienes esta estructura, donde estás buscando esta estrategia para reducir el pago de impuestos versus el tema de el lavado de dinero o el tema de enriquecimiento ilícito, en el cual, por ejemplo, se hablan de exmandatarios, de actuales presidentes, de políticos, versus temas de celebridades del mundo del espectáculo, del mundo deportivo, o de empresarios o de empresas que están establecidas en diferentes países. ¿Cuál es la diferenciación y por qué es importante hacer esa diferenciación?
Pues vemos tomando como punto de partida el ejemplo de las herencias. Uno puede generar un patrimonio de cualquier forma totalmente legítima, ilícita, y tener pues una casa y tener vehículos, y al momento del fallecimiento todo ese patrimonio que han estado disfrutando en el núcleo familiar resulta que tiene que hacer un trámite que puede durar un año y medio, dos años, y aparte tiene que pagarle al gobierno un impuesto por una propiedad que ya tenía, que ya disfrutaba, simple y sencillamente estaba a nombre del que se murió. Y como tú decías, ¿a cuenta de qué? O sea, el tema de la moralidad de los impuestos a la herencia es bien, bien discutible. Bueno, no es bien discutible, porque para mí está muy claro de que es un impuesto que es inmoral, pero está el otro bando que dice que eso desalinea las oportunidades para los demás, porque ¿cómo es posible que alguien sea hijo de alguien que tuvo éxito y otro sea hijo de alguien que no tuvo éxito económico en su vida, y entonces hay que ponerlos a todos igual de pobres? Pero los impuestos a la herencia no son necesariamente una generación de riqueza para nadie. Usualmente la justificación de la herencia es el patrimonio familiar que pasa. Pues, tomando ese ejemplo, si yo coloco esa casa en un esquema de y usemos Estados Unidos y vamos a un trust, que es un tipo de fideicomiso, yo coloco ese patrimonio y le digo a ese encargado de ese patrimonio, el encargado de confianza, que al momento de mi fallecimiento mantenga esas propiedades y con ese patrimonio que está ahí siga dándole la manutención necesaria a mis hijos si son menores de edad, o que les dé el soporte suficiente hasta los 21 años de edad en Estados Unidos y luego les entregue los bienes. Me evito el trámite y pues sí, en muchos casos se puede evitar uno el impuesto, aunque hay que entender, digamos, que en Estados Unidos 5 millones de herencia están libres de impuestos, 5 millones de dólares, que es un patrimonio en el cual la gran mayoría de personas en Estados Unidos no tendrá por qué pagarla. Y uno se preguntaría entonces por qué queremos que Jeff Bezos pague la herencia por su compañía si alguien que tiene una casa de 2 millones de dólares no va a pagar ningún impuesto por trasladarle su casa al momento de la muerte como tal. O sea, eso es lo que se puede hacer. ¿Y qué va a hacer? Pues vamos a mantener una estructura corporativa que permita que la toma de decisiones pase a los herederos, pero el patrimonio siga siendo la misma estructura corporativa y logramos el fin sin el engorroso trámite de llevar un juicio de herencias, ni el engorroso trámite muchas veces de tener que liquidar un impuesto y un impuesto por recibir lo que ya de hecho era algo que yo estaba disfrutando como hijo del que se murió o familiar del que se murió. O sea, esa es la forma. Ahora, si yo estoy haciendo toda esta estructura porque vine a licitar como alcalde de un lugar o gobernador de un estado en Estados Unidos o presidente de algún gobierno en algún lado y mi gobierno licita la construcción de una carretera y en lugar de que la carretera le cueste en 500 millones al país, le va a costar 750, pero de esos 750, 200 son míos. Y para eso entonces simulo la existencia de una compañía de ingeniería en la cual yo soy el beneficiario final y en la compañía que se va a ganar la carretera me va a depositar en esa compañía al momento que yo le pague ese monto de 200 millones que pactamos porque ya sabíamos que ella se lo iba a ganar. O sea, eso por donde lo veamos es incorrecto, pero no necesito decir que la estructura que hice es incorrecta como tal. Tener un arma, uno puede tener un arma por diferentes razones en su casa. Tener un bisabuelo que era cazador y entonces está el arma de caza colgada sobre la chimenea en recuerdo al bisabuelo. Un arma que no funciona y ahí está. Es un arma de colección, no va a matar a nadie. Otro puede tener un arma como defensa, pero ya habrá alguien que compre un arma en el mercado negro para asesinar. Entonces, no es el instrumento el problema, sino que lo que le estoy colocando y le estoy metiendo. No tener un origen lícito de la riqueza que estoy obteniendo y por lo tanto genero mecanismos para ocultarle a todas las autoridades el acto ilícito que me está enriqueciendo, es básicamente lavado de dinero. Y por eso es que busco formas remotas para que las autoridades que pudieran estar involucradas se enteren lo más tarde posible o nunca de que yo recibí el dinero. Para eso es que hago la estructura. Pero pedir una mordida estando en un puesto de gobierno es ilegal, haga la offshore o no la haga. O sea, si me pide un funcionario que me va a dar una certificación en una municipalidad y me dice para que se la saque mañana, deme 100 pesos, esos 100 pesitos que le estoy dando al funcionario para que en lugar de tardarse 2 semanas me la dé mañana, no necesitaron una offshore, simplemente es un billete en efectivo que no es trazable. Y ahora que está de moda en Bitcoin, pues se lo puede haber pagado en Bitcoin, que tampoco es trazable. Pero no necesito, digamos, descriminalizar una operación que es legal y lícita por el hecho de que algunos utilicen esas estructuras legales y esos vehículos legales de maneras para ocultar sus verdaderos actos delictivos.
Y es ahí donde lo que hacen es revolver todo y al final lo que tú hablabas, el primer ejemplo del tema de las herencias, se mezcla con el tema de lavado de dinero por actos de corrupción o por crimen organizado.
Sí, y tenemos en algunos países, que el nuestro incluido algunas veces, que para perseguir lo que el gobierno cree que fue un mal pago de impuestos, criminalizan vehículos que son totalmente válidos y legales en cualquier país civilizado. Y con eso lo que tratan de configurar es que hay un caso de lavado de dinero porque encontraron una compañía creada en Panamá como accionista de una compañía local, pero Eso por sí mismo no es ningún delito. Y si yo tuviera, fuera guatemalteco y tengo una y soy accionista de una compañía que está en Panamá, que presta servicios de agencia marítima en Panamá, que es un, digamos, un negocio que en Centroamérica, pues Panamá es obviamente y por razones evidentes líder en cuanto a negocios marítimos, y me van a decir que yo no declaré ni un centavo de lo que esa compañía panameña me estaba generando. La respuesta es no, y tampoco debía, porque nuestro sistema no me graba a mí como guatemalteco por lo que genero a nivel mundial, me graba a mí como guatemalteco por lo que genero en Guatemala. Y entonces hay muchos temas que pues algún periodista español o algún periodista americano puede decir de una forma, pero para efectos guatemaltecos o de centroamericanos, yo no hago necesariamente una estructura de una compañía en el extranjero para dejar de pagar impuestos en Guatemala.
Claro, y al final, por lo que voy entendiendo, también es igual, para el temas de corrupción no es necesario tener una de estas, una estructura, hay quienes la usan definitivamente, pero el tema aquí es que es corrupción independientemente de si hay estructura o no. O sea, el delito es ese tema de corrupción, y el mecanismo que utilizó es una forma de hacer la corrupción, pero no necesariamente el mecanismo es o la estructura es la dañina per se, y todo aquel que use esa misma estructura está cometiendo un delito. Y esto es muy importante, sí, aclararlo, porque también es importante que aquellos políticos, presidentes, exmandatarios políticos que estén involucrados en esto, deberán aclarar esta situación para tranquilidad de todos los tributarios, en especial si todo esto está relacionado con sus periodos de ejercicios en el, de ejercicio en el poder.
Sí, porque mucha gente, muchos en muchos países, pues los políticos tienen otras fuentes de ingresos. Para mencionar a la familia Bush en Estados Unidos, pues ellos tienen negocio de petróleo, y no necesariamente porque sean dueños de compañías en Delaware para efectos americanos, o tengan compañías en Islas Caimán y demás, están cometiendo actos de corrupción mientras estuvieron en el poder. Puede estar relacionado perfectamente con los negocios que tienen de manera lícita, y es una forma de conservar y prepararse para el traslado generacional de sus negocios, para poner algún ejemplo.
¿Con qué te gustaría? ¿Con qué te gustaría concluir? Estamos por terminar. ¿Y dónde te pueden encontrar, conocer más de lo que estás haciendo, Mario?
Pues me gustaría simplemente dejar como reflexión que compañías, cuando oigan el término compañía offshore, fundación de interés privado, trust, no es que se esté haciendo un acto de corrupción, son vehículos que tienen funciones específicas, que hay jurisdicciones y legislaciones sobre ellas, y no hay necesariamente un fin ilícito, que es lo mismo que cualquier otra compañía en cualquier otro lugar del mundo. Y el tema será si la estoy usando bien o la estoy usando mal, y el origen de lo que estoy haciendo es o no es un acto ilegal o de corrupción. O sea, puedo tener, ocultar plenamente a un gobierno simplemente recibiendo dinero en cash y poniéndolo bajo el colchón y estarme dedicando a ser narcotraficante, o puedo tener una estructura de estas y darle una apariencia de un negocio legal y sigo siendo narcotraficante. O sea, no me quité el asunto o lo agravé por hacerlo así. Eso me gustaría que la gente pensara cuando oye estos, que se abrieron las cajas de sorpresas y demás, que hay de todo en ese arcoíris de que saldrá de la caja de Pandora, lícito e ilícito, porque probablemente hay gente que lo usa de manera ilícita también, como hay otro montón de los muchísimos millones que aparecen ahí que lo hicieron lícito. Y para encontrarme, pues pongan impuestos y chocolate en Google y ahí saldrá, seguirá saliendo mi blog o el canal de YouTube o el podcast, y ahí ya está la información de cómo seguirme encontrando. Entonces, impuestosychocolate.com, ahí no me pierdo.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por irnos ayudándonos a aclarar estos conceptos y estos términos para no tragarnos lo que yo llamo el lenguaje atolitario de los políticos, que poco a poco le van quitando el significado a las palabras. Muchísimas gracias, Mario.
Un gran gusto y suerte por ahí con todos los negocios.
Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Dejamos aquí el programa, estuvimos platicando con Mario Estuardo Archila, él es experto en derecho tributario y abogado y socio de Consortium Legal, con quien estuvimos hablando acerca de los Pandora Papers y también el tema de los paraísos fiscales. Que tengan una excelente tarde y vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.